El jueves pasado tuvimos la primicia y la introducción en la palabra, aprendiendo de un personaje bíblico muy conocido y muy especial, porque fue un hombre clave en la historia de la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Ese hombre se llamaba José. Vengan a capítulo 4 de Hechos, donde aparece por primera vez ese hombre, que como dijimos era un hombre que nació espiritualmente en un momento muy importante de la iglesia primitiva. La historia de Bernabé está muy ligada a los comienzos de la iglesia y representa también el espíritu de aquellos hombres del primer siglo, del primer tiempo. Dice así Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa es la primera vez que aparece el personaje de José, que tuvo por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación. Pudimos ver que José nació en un momento espiritual muy importante en la iglesia primitiva y pudimos ver cómo fue un hombre que desde el comienzo aprendió lo que significa entregarse. El jueves pasado hablamos de las tres principales características del espíritu de Bernabé, porque reconociendo su comienzo, reconocemos después por qué Dios lo usó de esa forma. El primer elemento del espíritu de Bernabé es que Bernabé era un hijo que tenía y representaba el espíritu de Cristo, lo que llamamos el vaciamiento. Eso es lo que significa en realidad el espíritu de este hombre, un hombre que se vació, que aún él mismo fue un dador, que perdió sus intereses naturales en las cosas naturales y que se entregó para la causa del Evangelio de Jesús. Nada más entregarse al Señor, él entregó sus propiedades, entregó sus bienes y se vació de todo lo que significaba aquello que podía atarle para los próximos o los siguientes años en que Dios lo usaría. Así es que el espíritu de Bernabé representa eso, el espíritu del vaciamiento, que es el término incluso que se usa bíblicamente para hablar de Cristo, cuando Cristo se vació de su naturaleza divina para llenarse de la naturaleza humana, justamente para poder adquirir la naturaleza humana, tuvo que despojarse, esa es la palabra que se usa, vaciamiento de la naturaleza divina. Así es que Bernabé representa eso, el espíritu de aquellas personas que tienen un corazón, una intención para el Señor, que dejan sus asuntos y sus cosas personales y sus intereses naturales para concentrarse en el propósito y la voluntad de Dios. La segunda cosa que Bernabé representa es el espíritu de la entrega. Él es un hombre que perdió el interés por tener ganancias. A él no le importaba entregar para conseguir algo por la entrega. Hoy hay mucha gente entregando cosas, pero porque quieren conseguir cosas. Hay mucha gente dando promesas a Dios porque quieren que Dios los bendiga, que se entregan a Dios porque esperan de Dios obtener el beneficio de su entrega. Pero Bernabé fue un hombre que se entregó sin pedir a cambio. Reconoció la capacidad de ser un hombre entregado a Dios sin necesidad de encontrar ganancia en su entrega. No hay mucha gente en este tiempo así, que se maneje con este espíritu, personas que se entregan, que tienen una disposición para el Señor, pero no están pidiendo nada a cambio. Hay gran parte de la iglesia en un tiempo como este que se está hablando mucho de aquello que tú quieres entregar a Dios, de aquello que tú debes de entregar a Dios, pero de aquello que tú vas a obtener si entregas cosas a Dios. Dale esto a Dios para que Dios te bendiga. Y entrega esto para que Dios te dé. Y pacta con el Señor dándole esto para que Él te entregue. Entonces hay unos condicionantes en la entrega. En cambio, Bernabé fue un hombre que lo entregó todo. Por eso Jesús lo usó. Y por eso Dios lo usó. Y lo usó en gran manera porque fue un hombre desprendido, completamente desprendido. Bernabé representa también el espíritu de la pertenencia, porque él tenía un nombre y renunció a ese nombre para pertenecer a aquel que le iba a dar un nuevo nombre, que se llamaba Dios. Él dejó su naturaleza, su identidad personal, su pertenencia, para pertenecer a la causa de Dios, a la familia de Dios, y dejó a un lado su nombre. Él se llamaba José y dice que los apóstoles le pusieron nombre. Significa que cuando alguien tiene un nombre y quita su nombre, está despojándose de su identidad personal para adquirir una nueva identidad dentro de Dios. Por eso bíblicamente personajes que fueron personas muy útiles y usadas en los propósitos y en la voluntad de Dios, fueron personas que cambiaron su nombre. Al cambiar el nombre no solamente estás cambiando la manera como te llaman, estás cambiando la identidad, tu identidad personal. No es fácil que te cambien el nombre, no es fácil que tú decidas llamarte de una manera diferente a como te llamaron tus padres. Eso no es sencillo. Por tanto, Bernabé tuvo que aceptar el desafío de tener un nombre diferente, distinto. Bernabé representa eso: entrega, sumisión, totalidad, ofrecimiento, vaciamiento. Ese es el espíritu fundamental en el trato de Dios con un hombre que Dios iba a usar. Pero quiero ahora compartirles lo que Bernabé hizo. En realidad, ¿por qué Dios trató a Bernabé de esta forma? ¿Por qué lo hizo ser de esta forma y de esta manera? Quiero hablarles de Bernabé en los dos capítulos más que aparecen en la Biblia, haciendo cosas muy importantes, muy necesarias, que se aproximaban mucho a lo que Dios quería lograr a través de haber usado y tratado con la vida de ese hombre. Cuando tú ves el principio de Bernabé, tienes que entender que el trato de Dios con Bernabé representó también la manera en que Dios iba a usar a Bernabé. En la medida del trato se determina la medida del uso. La medida del trato determina la medida del uso. La palabra que se le dio, o el nombre que se le dio a Bernabé, era hijo de consolación. Porque en realidad ese iba a ser su principal cualidad, ser un consolador. ¿Qué significa eso? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 26, para que podamos entender el significado de Hechos capítulo 9, entendiéndolo en la base de que primeramente hemos podido rescatar las cualidades, el trato y el uso que Dios hizo en la vida de Bernabé para después trabajar con él y hacerlo un consolador, un hijo de consolación, una persona clave, como personaje clave en la historia de la iglesia. Este hombre Bernabé representa esos hombres tan necesarios en los tiempos donde la iglesia está en un momento de crecimiento, de expansión, de vitalidad, de vida, de gracia de Dios. Bernabé no es un hombre carismático. Bernabé es carismático por lo que hace, no por lo que es. Bernabé no tiene gracia por cuanto es hermoso, bonito o hablaba muy bien, pero Bernabé tuvo varias acciones en la historia de la iglesia, claves. Vamos a ver hoy dos y, si nos permite el Señor, veremos después la tercera. Claves. Capítulo 9, vamos a ver la primera de las acciones claves que marcó la importancia del uso de Bernabé. ¿Por qué estamos hablando de Bernabé? Porque se necesita el espíritu de Bernabé para el tiempo venidero. Se necesita este tipo de hombres en la iglesia, que tengan estas cualidades, que manejen estas formas, estos principios. Mire lo que dice el capítulo 9, en el versículo 26. Está hablando de Pablo, porque todo el capítulo 9 está hablando de la conversión de Pablo o de Saulo. Y ahora, después de hablar de cómo él se entregó al Señor, aparece en escena esto que vamos a ver ahora. Versículo 26. Habían pasado aproximadamente 3 años de la conversión de Pablo. 3 años. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba, miren la palabra, trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos. Pablo era un perseguidor de la iglesia, había estado en Damasco, fue y tuvo una experiencia sobrenatural, pero Pablo era un hombre temido por la iglesia. Pablo había flagelado, matado y mandado matar a muchos cristianos. Las noticias no eran como ahora, que llegan con mucha rapidez. En aquel tiempo las noticias llevaban su tiempo para que llegaran. Pero había llegado a oídas de que aparentemente parecía que Saulo se había entregado al cristianismo. Pero claro, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo veas. Y más cuando se trata de un personaje que había hecho mucho daño. La vida de Pablo, su antigua vida, era un flagelo muy, muy importante, una losa muy grande para que la gente no lo aceptara. Porque el pasado de la gente, y más si es un pasado difícil y atroz, genera barreras en las personas. Entonces dice aquí que Pablo llegó a Jerusalén y trataba, me gusta esa palabra, trataba, intentaba, quería hacer que se viera que sí, que de verdad era real su conversión a Jesucristo. Dice ahí, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Claro, porque su pasado era muy grande, había sido muy duro. Él dice que sacaba a las personas de los pelos, los sacaba, los apedreaba, los mandaba a la cárcel. Su pasado, el pasado de Pablo, era demasiado grande como para que se pudiera ver el presente de Pablo, el futuro de Pablo. Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No se lo creían. Es curioso porque yo creo que posiblemente a Pablo se le notaría, pero era muy fuerte el pasado de él. Entonces, Bernabé, qué bonita palabra, entonces Bernabé. Wow, esa palabra entonces, qué significado tan precioso. Porque en ese entonces, esa palabra entonces significa, y Dios, conociendo esto, preparó a un hombre que ahora iba a entrar en escena. Y hasta ahora él no había sobresalido en nada, pero ahora él iba a entrar en escena. Si Bernabé era conocido en la iglesia, seguramente lo era, hasta ahora no se ve nada de lo que él hizo. Ahora se ve algo que él hizo. Algo muy importante. Tú lo puedes ver hoy, pero en aquel tiempo quizás parecía como que esto era algo, bueno, una acción más. Pero hoy nos damos cuenta lo importante de la mediación del entonces de Dios. De cómo Dios llevaba años preparando un hombre en el vaciamiento, en la entrega, en la disposición, en el corazón, en la intención, para justamente usarlo en un tiempo muy importante donde Dios estaba destacando y trayendo a escena a uno de los hombres que más sobresalientemente Dios iba a usar. Pero el pasado de Pablo era demasiado oscuro, demasiado gris. Había que tener mucho discernimiento para ver. Había que tener corazón. Había que tener disposición, había que dejar los prejuicios para aceptar a Pablo. Dice entonces Bernabé, tomándolo, qué palabra poderosa, tomándolo. ¿Saben cuál es la palabra que se usa ahí? Como la madre toma en los brazos a un niño. Tomándolo, acarreándolo. Es la palabra que se usa cuando las mamás dan al niño de mamar. Tomándolo, wow, qué palabra. Tomó como un niño, como un muchacho que estaba comenzando sus primeros pasos y que la losa de su pasado lo tenía cautivado y lo tenía alejado de los demás. Pablo ya llevaba 3 años y él quiere conocer a los apóstoles. Él quiere llegar a la iglesia madre. Él quiere regresar. Por un lado, los judíos lo están persiguiendo y por otro lado, los cristianos no lo aceptan. Entonces aparece Bernabé. ¿Por qué Dios preparó a Bernabé? Porque es necesario tener un discernimiento muy especial y tener un corazón muy especial para discernir cómo lo está pasando a alguien, cómo está viviendo alguien el desprecio de otros, cómo está viviendo alguien la no aceptación de los demás. Hoy lo ves aquí, pero en aquel tiempo no es fácil. Que tú vas a una casa espiritual y no te acepten, y no te reconozcan, y no quieran saber de ti, y te tengan miedo. Por tanto, si te tienen miedo es que se alejan, es que no hablan contigo, es que te dejan de lado. Se considera que Pablo llegó aquí a Jerusalén subversivamente, o lo que es lo mismo, escondido, a escondidas, porque Pablo estaba siendo perseguido, salió de Damasco siendo perseguido, y Pablo está siendo perseguido, pero su anhelo y su deseo de llegar a la iglesia, de conocer a Pedro, al hombre al que había perseguido, ahora se quiere presentar y decirle, ha habido un cambio en mí, me quiero someter a la causa de Jesucristo y estoy aquí para lo que sea necesario. Era un anhelo muy fuerte. Pedro había sido llamado desde su conversión. Y por tanto el anhelo de buscar y de desear la tutela del apostolado era muy importante para su llamamiento. Pero no lo querían. No deseaban. Dice aquí, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Una y otra vez, Pablo es perseguido por cada uno de los sectores donde él se desenvuelve, pero Pablo tiene un amigo, Pablo tiene un hombre que ha sido llamado por Dios para hacerle el puente, para hacer una bisagra para él, para hacerle el camino, para prepararle el camino a Pablo ministerialmente. De hecho, el primer compañero de viaje de Pablo fue Bernabé. Dios había preparado a un hombre para preparar y abrir camino al ministro de Dios más sobresaliente de la siguiente época de la iglesia. Dios había preparado a un hombre como a Juan el Bautista para abrir el camino a otro hombre. Por eso Bernabé es tan necesario en la iglesia. Personas que se mueven sin intenciones naturales, no están aferrados a sus puestos, a sus amistades, a sus relaciones. Recuerde que los propios apóstoles le habían cambiado el nombre. Por tanto, él era conocido entre ellos. De hecho, si fue presentado es porque era conocido por ellos. Después lo llegó a ser mucho más, porque luego fue enviado. Pero al principio, Bernabé era reconocido y conocido, pero no en niveles de autoridad, pero sí conocido por su entrega, por su valía, por su pasión, porque era un levita judío con autoridad, con cargo religioso, pero que había renunciado a su labor por causa del Evangelio de Jesucristo. Y ese hombre fue preparado, fue tratado para que cuando Pablo destacase y sobresaliese dentro de la historia del propósito eterno de Dios, entonces Bernabé fuera su compañía, fuera su amigo, fuera su consuelo. Esta es la primera vez que vemos a Bernabé actuar conforme a su nombre, la primera vez. La primera vez él actuaba conforme a lo que sabía. Era José. La palabra José es añadido por Dios. Ahora él va a actuar como Bernabé, hijo de consolación. Dios consuela a través de él. Ese es el término que se usa. Dios me consuela, consuela a través de mí. Dios es mi consuelo y me consuela y consuelo a través de él a otros. Y se presenta por primera vez en su función. Ahora iba a actuar por primera vez conforme al nombre nuevo que tenía. Porque el nombre nuevo que Bernabé tenía, Bernabé, que se llamaba José, representaba lo que iba a ser. Por eso cuando alguien recibe un cambio de nombre, no es porque no le gusta el viejo, es porque ligado a su nombre está el precepto de lo que Dios quiere que haga. Está ligada a la función. Así es que Bernabé no iba a ser un gran predicador, aunque lo fue, y un gran evangelista lo fue. No iba a ser un gobernador o un ministro de la iglesia para gobernar mucha gente. No, Bernabé tenía una función principal. Había sido levantado por Dios para ser el consuelo de Pablo por 14 años. Iba a ser el hombre que iba a tener la capacidad de sostener las frustraciones de Pablo, las dolencias de Pablo, el dolor de Pablo, el dolor del rechazo de Pablo. Porque usted puede ver aquí un pasaje, pero no es fácil que te rechacen y que no crean que tú eres de Dios, que duden que eres discípulo. Son cargos demasiado fuertes para un recién convertido que lleva 3 años. El pasado de Pablo pesaba demasiado. Y si no llega a ser por Dios y el propósito de Dios a través de Bernabé, usando a Bernabé, Dios, Pablo hubiera sido un fracaso como ministro. se hubiera frustrado. Cualquiera no. Pero Pablo fue consolado. De hecho, aquí habla de que Pablo le habló a Bernabé de la historia de lo que vivió, porque Bernabé no estaba ahí. Pablo se la tuvo que contar. Por eso es que luego Bernabé contó la historia. Fíjense, no le dejaron a Pablo hablar. Él tuvo que hablar. Por tanto, las palabras en aquel discurso de Bernabé a los apóstoles fueron claves, muy importantes. Seguramente de esas palabras dependía mucho futuro de la vida de Pablo. Porque si Bernabé no sabía expresar con palabras lo que había escuchado y trazar trascendencia en lo que había dicho, wow. Por eso la palabra Bernabé, yo le dije a usted que también estaba ligada a la palabra profecía, hijo de profeta, hijo de la profecía. Porque la palabra ahí que se usa, Nabé, Naá, esa palabra es profecía, hijo de la profecía. Porque dentro de la profecía hay una parte que es ser de consolación con la palabra que se expresa. Por tanto, era muy importante lo que él expresaba o iba a expresar de Pablo a los apóstoles. Pablo permaneció callado, él habló por él, intercedió por él, abogó por él. Me imagino que le dijo, déjame, yo hablaré, Pablo. Seguramente a lo mejor en algunos momentos Pablo podía sentir que se sentía mal. ¿Por qué me tratan así? ¿Pero por qué no me creen? Y Bernabé tuvo que decirle, bueno, Pablo, déjame, yo hablaré. Déjame que yo hable. Déjame que yo hable por ti, que yo abogue por ti. Ese es el espíritu del consolador, ¿o no es el Espíritu Santo así? ¿Quién aboga por nosotros? El Espíritu Santo, por eso es hijo de consolación. Si en la primera parte vimos que él representa al Espíritu de Cristo, ahora representa al Espíritu de Dios, porque tiene uno de los aspectos del Espíritu de Dios, la consolación. Intermediar, ser el consolador. Entonces Bernabé, wow, ojalá hubiera muchos Bernabés en la iglesia. Wow, esas personas que escuchan a la gente, perciben si es de Dios lo que están diciendo y transmiten con palabras santas un mensaje que convence, porque Bernabé convenció. Dice que hasta tal punto él ya entraba y salía con libertad. Significa que le habían dado acceso, que incluso podía reunirse ya, que podía hablar con los apóstoles cuando tuviera necesidad. Le habían dado el salvoconducto. Los hombres como Bernabé proveen espacios espirituales para la aceptación de los demás. Proveen ambientes donde todo el mundo sea aceptado. Porque a veces no todo el mundo es aceptado. Nuestros pasados juegan malas pasadas. Nuestras vidas, nuestras historias personales nos condicionan mucho. Y necesitamos personas que nos den la oportunidad de establecer espacios de aceptación. Bernabé fue un hombre que se atrevió a reconocer las actitudes y a facilitar los propósitos de Dios en la vida de alguien. Qué necesario es personas que faciliten los propósitos en los demás, que faciliten los propósitos en otros, que animen a otros, que hagan participar a otros, que abran las puertas a otros, que no les cierren las puertas. ¿Cuánto celo en la iglesia hay para que no te quiten el lugar? Recuerde que al final Pablo estuvo por encima en autoridad de Bernabé. Increíble. Bernabé estaba levantando a su futuro competidor, entre comillas, porque no había competencia, pero en definitiva un hombre que iba a destacar más que él. Pero ahí está el corazón. Ese es el Espíritu de Cristo. Que yo mengüe para que tú crezcas. Ese es el Espíritu de Bernabé. Ese es el Espíritu del Consolador, que tiene la capacidad de levantar y de abrir puertas y de abrir rutas, caminos, para que la gente pueda transitar y conocer a Dios. Perdone que les haga este ejemplo, pero es verdad. Por la causa de que yo tengo años caminando con el pastor Radamés, hay mucha gente que me llama a mí para hablar con el pastor Radamés. Y me dicen, no, tú que eres el representante de él. Digo, no, yo no soy ningún representante. No, no, tú que lo conoces, ¿por qué no le dices? No, pastor, mire, yo te llamo porque le voy a llamar. ¿Qué me aconseja usted que le diga? Y a veces yo me toca, mira, yo te voy a decir un consejo. ¿Tú quieres hablar con el pastor Radamés? Bueno, voy a darte un consejo. Mi consejo es que lo llames. Si salta el contestador automático, déjale una llamada. Dile quién eres. Dile por qué le llamas y él te va a llamar. Ay, pero es que a mí no me gusta llamar a los contestadores. Bueno, pues si no quieres llamar, no llames. Yo te digo lo que yo haría. ¿No me estás pidiendo consejo? Yo haría eso. Hace poco un pastor me dijo eso, yo le dije, él llamó y luego me llamó, ¡pastor, me ha llamado! Bueno, es que yo te dije que te iba a llamar. Yo te di la clave. Te dije dónde están las llaves. El celo es malo. Pero Bernabé está pensando en el propósito de Dios, no en su vida. Él no estaba allí para desarrollar temor y producir más temor en otros. Él estaba allí justamente para aliviar, para consolar y hacer del temor de la gente algo que abriera la puerta a que Pablo pudiera ser aceptado. Él estaba siendo un transformador del miedo de la gente, un transformador del temor de la gente, de los prejuicios de la gente. Él fue un hombre que tuvo que enseñarle a otros a discernir bien, a no juzgar. Por eso el espíritu de Bernabé, ese espíritu de consolación, escuche esta palabra, es el espíritu que suma y no resta. Es el espíritu que añade, suma, suma, no resta. Recuerden cómo cuando los niños se acercaban a Jesús, los apóstoles decían, no molestéis al maestro. Y él decía, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque el celo es humano. Recuerdan cuando Josué vino corriendo a decirle a Moisés, Moisés, ahí unos muchachos se han levantado entre el pueblo y están profetizando. Hay unos muchachos profetizando, hay unos hombres que se han levantado ahí va a profetizar. Impídeselo. Y dice Moisés, ay Josué, para, ojalá todo el pueblo profetice. Pero a veces eso no es real en la gente. Hay temor, hay miedo. Como dice aquí, no creen, tienen miedo. No. Y el problema es que al final se resta, en vez de sumar, en vez de añadir, se disminuye. Y podemos maltratar a hombres como Pablo, si no hay un espíritu en nosotros añadidor. ¿Por qué Bernabé fue así? Porque Bernabé se creyó su llamamiento y supo que Dios lo había preparado para eso. Y cuando tuvo la ocasión, se presentó como hijo de consolación. Entonces, Bernabé es hijo de consolación primeramente, ¿sabes para quién? Para Pablo. El primer ministerio de Bernabé fue el consuelo de Pablo. Porque Pablo necesitaba ser consolado para ser habilitado para ministro. De aquí después pasan hasta, después en total 14 años hasta que Pablo se encuentra con Bernabé en Antioquía. 14 años. Pablo en Arabia. Y Bernabé va a buscarlo. ¡Qué tremendo! Siempre Bernabé sumando, no restando. ¡Pablo se fue! ¿Quién sabe de él? Han pasado muchos años. Total. Llevamos 11 años sin saber de él. Se fue a Arabia. Por allá andará. ¿Qué estará haciendo allá él? ¡Wow! Y un día Bernabé fue a por él. Le dijo, Pablo, Saulo, ven, ven, ayúdanos. En Antioquía hay un avivamiento poderoso, vente con nosotros, ayúdanos aquí. Ese es el coraje, el atrevimiento de creer a tu misión y a tu labor. Esa es la capacidad inherente de sumar, ese es el don de la consolación. El don de la consolación suma, no resta. Es el don que hace que la gente, aunque esté herida, aunque esté pasando lo malo, aunque esté en dificultades, es añadida al propósito, no es restada. Me gusta mucho Bernabé porque no tenía prejuicios. No se dedicó a mirar el pasado de Pablo, se dedicó a mirar el futuro de Pablo. Miró qué podía Dios hacer con él. Se dio cuenta qué instrumento útil podía ser Pablo. Bernabé llegó a ser íntimamente el hombre más allegado a la vida de Pablo. Sus primeros años y comienzos, Dios trató y usó a Bernabé para consolar a Pablo. Pablo vivía soledad, amado, soledad. Pablo era perseguido por los judíos y no aceptado por los cristianos. Y claro, eso tú lo ves ahora, pero eso son 14 años. 14 años de soledad. 14 años de Pablo decir, ¿y mi llamamiento qué? ¿Y dónde está lo que yo voy a hacer? Pero Dios tenía un instrumento para ese hombre. Bernabé representa a los hombres, al espíritu de aquellos que escuchan a la gente,
sin sacar juicios de valores, que ven a alguien con un pendiente aquí o un pincel no sé dónde y no están sacando conclusiones, que ven a alguien que va vestido de una forma diferente a la tuya y no sacan conclusiones, no tienen prejuicios. Es el espíritu del que añade, del que suma adeptos al propósito de Dios. Quiero decirle algo, hay demasiados prejuicios en nosotros que hacen que personas sean alejadas. El pasado de la gente pesa demasiado en la gente para que tú se lo hagas más pesado todavía. Tú tienes que sumar, no restar. Tienes que facilitar el propósito a las personas. Tienes que dar lugar a que las personas tengan propósitos por los que vivir. Tienes que sumarles, tienes que ayudarles, tienes que adentrarles, tienes que abrirles las puertas, tienes que con tu boca hacer que los demás lo acepten. Eso fue lo que Bernabé hizo. Cuando alguien viene de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, inmediatamente sacamos el cliché de los prejuicios. Hay demasiada religión en nosotros, tanta religión que cuando alguien no es como yo espero que debe de ser, ya está catalogado. ¿Qué debe de importar a nosotros el pasado de la gente? Si Dios perdonó a alguien, ¿quién es usted para no perdonar? Usted no es nadie para dañar. Usted es un facilitador de los propósitos. Oye, ¿no se da cuenta qué lindo tener hombres como Bernabé en la iglesia? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito tener a personas que tienen una mente abierta! Que tienen un corazón abierto para Dios. La primera vez que tú ves a Bernabé, lo ves ejerciendo en su labor de consolador. Fue lo que Dios le llamó, que iba a ser un consolador. Un hombre que iba a facilitar, que en su boca iba a tener la palabra de consuelo para que los demás aceptasen a vidas que quizás nadie iba a aceptar. A mí me ministra mucho eso. El poder que tú tienes en tus palabras para hacer que otros acepten a esa persona o no lo acepten. El poder de las palabras, el poder que está ligado a lo que dices. ¿Cuánto consuelo hay en lo que dices para que acepten al pecador, al ladrón, al sinvergüenza? Porque Pablo era todo eso, un asesino, un perseguidor, un religioso recalcitrante, pero Dios lo había tocado, había tenido una genuina conversión. Y cuando Bernabé lo escuchó, dijo, wow, en verdad esta persona ha conocido a Dios. No tengo duda de eso. No hay ninguna duda, tengo testimonio en el espíritu de eso. Y entonces mis palabras facilitan a esa persona la vida, se la hacen más fácil. Abro el camino, facilito. Por eso ahí usa la palabra que Pablo entraba y salía. Antes ni entraba ni salía. ¿Quién lo facilitó? Dios a través de Bernabé. ¿Cuál es el espíritu de Bernabé? El espíritu que provoca y produce que la gente tenga libertad de movimientos en Dios. Anótelo usted ahí. Que tenga libertad para moverse en la verdadera libertad del Hijo de Dios. Dios mío, cuánta religiosidad. Si no te pintas como quieren, si no te pones lo que te dicen, si no te levantas como... Dios mío, pero ¿dónde hemos sacado todas estas cosas? ¡Qué terrible! Que nosotros cerremos puertas a la gente. Y qué bonito es que se las abramos. ¡Entra, sal, Pablo! ¡Venga, entra! ¡Entra, sal! ¡Entra, sal! ¡Tienes libertad, Pablo, para moverte! Lo que antes no tenías. Ese es el espíritu de Bernabé, la gente que abre puertas, la gente que abre tránsitos, la autopista del propósito. Facilita a la gente las cosas, no se las hace más difícil y complicada. Hay tanta religiosidad en nosotros que a veces cuando alguien quiere hacer algo de Dios, nosotros se lo complicamos. ¿Por qué hay que complicárselo? No, mira, tú no puedes bautizarte por esto, por aquello, y tú no puedes casarte por esto, y tú no puedes hacer esto por esto, y si tú no vienes así no podrás hacer aquello, y si no es así no haces esto. Y a la gente le quitas la fe, tú has introducido prejuicios, leyes de hombres en preceptos de Dios, que nada tienen que ver, pero tú les has introducido esas cosas. Has puesto demasiadas leyes de hombres que impiden, son demasiados peajes, para que la gente tenga que pagar el precio por pasar por el trayecto de Dios. Quite los peajes, que es lindísimo una autopista sin peajes. ¿O no? Es lo más lindo que hay. Porque las autopistas que son bellas, pero son con peajes, te dan una rabia. Cuando vas para allá dices, uy, qué lindo, y de repente cataclún, caja. Le digo algo, la iglesia necesita autopistas sin peaje, autopistas sin peaje del Espíritu. Entraban y salían, qué bendición, ¿verdad? Entraban y salían, qué precioso. Vamos al capítulo 11 de Hechos. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, la segunda vez que aparece poderosamente el nombre de Bernabé. Aquí vemos otra vez más. La primera vez vemos a Pablo y a Bernabé juntos. Bernabé facilitando y cumpliendo su misión con un hombre llamado Pablo. Ahora la iglesia está creciendo, han pasado los años, se considera que desde aquí hasta ahí han pasado 11 años, y entonces de repente se desata un avivamiento en Antioquía, en la zona del Asia Menor. Y entonces la iglesia de Jerusalén, viendo el avivamiento que está ocurriendo, quiere saber qué está sucediendo allí. Y mandan a Bernabé para el control del avivamiento, para controlar el avivamiento. Y a Bernabé en esos 11 años ya está adquiriendo un nivel de peso, de gracia dentro de la iglesia, por su actitud, por su corazón, por sus formas. Y ahora mandan a Bernabé, capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, se refiere a los cristianos de Antioquía, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vinieron unos chipriotas y unos helenos, unos griegos, empezaron a predicar el Evangelio y empezó a convertirse gente. Y entonces empezaron a crecer y se encontraron con la situación de que, ¡wow!, un avivamiento. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia madre. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, a ver qué pasaba por allí. Claro, recuerde que Jerusalén era la iglesia madre, aquí estaba todo allí centralizado. De repente empieza un brote de avivamiento en un lugar que estaba aproximadamente unos 400, 500 kilómetros de distancia. Y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Miren aquí. Este, Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios. O sea, tú te das cuenta que igual que vio la gracia de Dios en Pablo, ve la gracia de Dios en estos igual. Porque como era un hombre con un discernimiento, como era un consolador, era una persona facilitador, no era un hombre con prejuicios, inmediatamente que veía algo de Dios, aunque las formas fueran diferentes, lo aceptaba. Entonces vio la gracia, no vio las formas, ni vio lo que hacían, si bailaban aquí, danzaban allá o cantaban estas alabanzas o las de otro adorador. Vio la gracia. Eso es lo bueno de un hombre como Bernabé, que sabe ver lo bueno en los demás, que sabe ver la gracia en otros, que reconoce lo bueno en los demás. Dice, vio la gracia y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No fieles a la iglesia de Jerusalén, ¿ves? Fieles a Dios, a los propósitos, que siguiesen. Él no fue a apagar un fuego, quizá lo habían mandado a eso. ¿Él fue a qué? A avivarlo. Él lo avivó más, hasta el punto que se quedó un año allí con ellos, a enseñarles, a aconsejarles. Ya tenemos un hombre que lleva aproximadamente unos 15, 16 años convertido, quizás un poco más, 20 años convertido. Y entonces estamos aquí hablando de un periodo de la iglesia donde ya Bernabé es un hombre usado para estas cosas siempre. Para cuando hay que aceptar las formas diferentes, cuando hay que hallar la gracia donde nadie la ve, para cuando hay que facilitar las labores en personas que se están destacando en Dios. Y entonces Bernabé es ese hombre que facilita las labores, que ve la gracia, que edifica, que no está destruyendo, que no está sacando a la gente de los propósitos, que no está poniendo leyes innecesarias. Este cuando llegó vio la gracia. ¿Por qué la vio? Porque era varón bueno. ¿Qué dice ahí? Bueno, lleno del Espíritu Santo. La palabra ahí que se usa era un varón neumáticos. ¿Sabes qué es la palabra neumáticos? Espiritual. De donde se deriva la palabra neumáticos. Sí, porque neumático se llena de aire, de viento, y la palabra neuma es espíritu, viento. Entonces de ahí se deriva la palabra neumáticos. La palabra neumáticos es espiritual, sarquicos, carnal, neumáticos, espiritual. Y aquí dice que Bernabé era un hombre bueno, un neumáticos, un hombre ¿qué? Espiritual. Por eso cuando Dios manda a alguien a una labor muy importante y necesaria para animar, para avivar, Dios no corre riesgos mandando a sarquicos, manda a neumáticos. Porque la iglesia, para tener capacidad de ver con el corazón de Dios, necesita ser neumáticos, espiritual. Porque la iglesia ha tenido ya muchos años en que ha mandado comisiones de sarquicos. A ver qué le gusta o no gusta. ¿Se estará haciendo algo que no me guste? ¿Será la forma que hemos pensado? ¿Esto no es bueno? Si es bueno. Y empiezan a mandar a gente carnal. Que lo que hace es, en vez de aumentar los propósitos, restarlos, dañar, quitar, apagar. Pero aquí Dios usó a un neumáticos. Recuerde que al principio Bernabé es un hombre normal, sencillo, corriente, como usted y como yo. Pero Bernabé lleva años siendo tratado por Dios. Es un facilitador, es un vaciador. Él se ha vaciado para Dios. Es un hombre entregado, tiene disposición. Ha vivido la experiencia de estar con los discípulos, con los apóstoles, tranquilito. Él no es apóstol. Él es uno de los que ayudan, uno de los que sirven. Él es un hombre espiritual ligado al propósito de la iglesia. Y cuando llega a Antioquía, el hombre ve la gracia como la vio en Pablo. No ha dejado. Han pasado 11 años y sigue teniendo las mismas cualidades. Se ha hecho grande y se le han olvidado las cualidades de Dios. No, me encanta porque Bernabé, amado, crece en el espíritu, crece en bondad, crece en bendición y sigue creciendo la gracia que hay en él. No se ha hecho peor cuando crece espiritualmente. Todo lo contrario, se ha hecho un hombre maduro que sigue viendo la gracia en los demás. Y miren qué poderoso es esto aquí. Cuando él llega aquí, es precioso esto. Cuando llega... Como es varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Por qué de fe? Amado, pues un hombre que está acostumbrado a vivir por fe, a haberlo dado todo, a vivir para el propósito de Dios, a haberlo dejado todo por la fe, es un hombre de fe. O sea, es un hombre de fe porque tiene una fe práctica, porque su primera conversión fue entregándolo todo. Este es un hombre de fe, que ha vivido, ¿sabes por qué? Por fe. Que ha dejado su oficio de levita, al cual tenía responsabilidad y seguramente al que le pagaban por causa de ser levita. Tenía su manutención de levita, él era funcionario religioso, porque el levita de aquel tiempo era un funcionario religioso. Pero él deja todo eso para vivir por fe, por eso es un hombre de fe. Es un hombre bueno, es un hombre neumáticos y es un hombre de fe. Todas esas tres cosas basado en la forma, en la manera. ¿Sabe qué significa la palabra bueno? Hombre de gracia. Por eso ve la gracia, porque es un hombre de gracia. Por eso es espiritual y ve el espíritu de la gente, porque es un hombre espiritual, es un neumático. Y por eso es un hombre de fe, porque lleva años viviendo en la fe. Él puede decirle a la gente, así comenzó la iglesia. ¡Ay, cómo me recuerda esto al principio de Jerusalén! Por eso cuando él lo vio, dijo, ¡wow! Esto es como yo lo viví. Esto es como yo lo viví. Que quizás se está perdiendo un poquito en Jerusalén. Estamos poniéndonos un poquito ya religiosillos. Porque eso es lo que estaba pasando precisamente. Después del capítulo 15 vemos ahí los problemas ahí con los judíos, que no, que si comen, que si no comen, y tienen que hacer un concilio para poner cosas claras, porque ya se estaba poniendo la cosa un poquito complicadita. Este es cuando llegó y vio la gracia, qué barbaridad. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué fue agregada? Porque él es un ¿qué? Un agregador, un facilitador. ¿Cómo facilita? Dios ¿qué? Agrega. Él añade. ¿Qué es Bernabé? El espíritu de alguien que suma, que añade, que las personas que están a su lado son añadidas, no restadas al propósito. Después fue Bernabé a Tarso, ¿para buscar a quién? A un hombre que está perdido por allá. Mira la palabra que usa, Saulo. ¿Por qué Saulo? Porque así se sentía Saulo, que nadie se acordaba de él. Aunque Dios le había cambiado el nombre, llevaba 14 años Saulo siendo tratado por Dios. Dice que hallándolo... le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren qué poderoso lo que ahí dice. Que fue a buscar a Pablo. ¿Por qué va a buscar a Pablo? Piense. Porque inmediatamente él dijo, wow, Este es el terreno apropiado para que Pablo se desarrolle. Este es el lugar. No había dejado de tener a Pablo en el corazón, Bernabé. No lo presentó a los discípulos y ya está. No, todo este tiempo, Bernabé, de alguna otra forma, tenía algún contacto con Pablo. Por eso dice que sabía dónde había que ir a buscarlo y además lo halló. Lo halló. Porque la gente de pacto, ¿qué hace? Se encuentra. La que no es de pacto nunca se encuentra. Lo halló. Después de mucho tiempo sin verlo, lo halló. Bernabé es un hijo de fe. Es un hijo que es de fe porque vive en la fe, no es de broma. Es un varón bueno que añade. Es un hombre que pasan los años, pero sigue teniendo claridad en reconocer los intereses generales por encima de los intereses personales. Diga conmigo, Bernabé siempre se acuerda del que está solo. ¡Wow! Está solito allí a Pablo. Y ese hombre, en medio de un avivamiento, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda cuando está un avivamiento allí? Él está jefe, ahora es el jefe de la tribu allá. Lo han mandado los apóstoles. Él ahora es el pastor principal de Antioquía. Él es el hombre que está liderando el avivamiento en ese lugar. Es el hombre que ha sido enviado por la madre, por la casa, por los apóstoles, por el gobierno de la iglesia para manejar ese asunto allí. Y es un hombre que está liderando. Y de repente se acuerda de quién. De un hombre solo. Y se acuerda de Pablo. Ese espíritu, ¿cuánto se necesita en la iglesia? Porque cuando tú estás como jefe de la tribu, cualquiera se acuerda, tú estás de jefe, tú eres el que manda, todos te obedecen a ti, tú estás ahí. Pero inmediatamente, wow, él ve algo, se acuerda de Pablo, se acuerda de un solitario, busca a Pablo, pero lo mejor no es que lo busca, es que lo encuentra, porque hay mucha gente que busca pero no encuentra nada. Y esto me llama la atención porque la palabra ahí, hallar, significa eso. Alguien que busca tan solícitamente hasta terminar su labor de buscar. Porque uno puede decir, ah no, yo fui a buscarte pero no estabas. Vas a ver algo y no está en casa y dices, bueno, ya volveré. Y nunca vuelves. Sí, tú has ido a buscar, pero no has terminado la labor. Aquí fue a buscar y hallar. Dijo, yo no me vuelvo de Tarso sin Pablo de la mano. Este se viene conmigo. Eso que dice ahí, está hablando de alguien que tiene claridad del propósito. Que cuando vas a buscar a alguien es para hallarlo y llevártelo. No hacer la excusa psicológica, religiosa, de decir que has hecho algo, pero al final no lo hiciste. No, yo fui a verte. ¿Qué pasó? No estabas en casa. ¿Y qué pasó? Ay, ya después pues ya no fui. Han pasado 5 años y no has vuelto más. No, yo te llamé. ¿Y qué pasó? No estaba. Me saltó el contestador al móvil. Digo, pastor, yo no tengo contestador en el móvil. Pastor, lo llamé por teléfono y me saltó el contestador. Yo digo, mentirosillo. Yo no tengo contestador en mi móvil. Yo lo desconecté hace muchos años. No me vengas a mentirme, colega. Que tú te has delatado solito, varón. Lo que pasa es que esa es la respuesta religiosa de la gente. Yo te busqué. Y como no te hallé, me fui. No, hay gente que te busca y te halla. Esa es gente que tiene corazón. ¡Halla a la gente! Dice ahí, lo buscó y lo halló. Significa que lo buscó de verdad. No fue solo una intención, fue un propósito para él traerse a Pablo. ¿Y eres, quieres que te diga algo? ¿Sabes por qué se lo quiso traer? Porque Pablo, lamentablemente, estaba volviendo a llamarse por su nombre antiguo. ¿A ti no te llama la atención que dice Saulo? Cuando ya él era Pablo. Un día los apóstoles le cambiaron a José su nombre y le pusieron Bernabé. Ahora Bernabé, con autoridad divina, está cambiándole el nombre a Saulo, trayéndoselo a Antioquía para hacerlo Pablo. Pablo. Él ahora tiene autoridad. Está haciendo valer su misión de que Pablo no pierda su identidad en Dios, no pierda su nombre, no pierda su llamamiento, se acuerde de aquella visión de hace años. Él vivió de primera mano lo que Saulo le había dicho y siempre se acordó de la sobrenaturalidad de su llamamiento. Él estaba ahí para sumar sumar ministros, no restar. Él estaba ahí para buscar a los hombres idóneos. Y él se dio cuenta que Pablo era realmente una persona idónea, porque Pablo estaba peleando contra los prejuicios religiosos. Y por eso Dios mandó, por propósito divino, a un hombre llamado Bernabé, que no vivía bajo los prejuicios religiosos. Y por eso Antioquía fue lo que fue, que llegó a ser hasta en muchos momentos más grande en número que la iglesia de Jerusalén, por causa de que Dios tuvo a dos hombres allí muy importantes, Bernabé y Saulo. Hombres sin prejuicios, claros. Después tú ves aquí más adelante cómo ellos, estando ahí, Dios los aparta para el ministerio y el llamamiento. Los manda a los primeros viajes misioneros. Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Bernabé es el precursor del espíritu primitivo que se estaba olvidando en la iglesia. El espíritu del primer tiempo en la iglesia era un espíritu libre, sin prejuicios, sin religiosidad. Y ya empezaba a entrar en la iglesia de Jerusalén ciertos niveles de prejuicios religiosos. Y Bernabé es sacado de allí, porque Bernabé tenía una mente muy abierta. Él era un heleno, un chipriota, que en aquel tiempo Chipre pertenecía a Grecia. Era un heleno, un judío heleno. Entonces era un hombre abierto. Pero en cambio, Pedro y los demás eran judíos de Jerusalén, de la misma Sion. Y claro, esos eran los meromeros. Los demás eran de la diáspora. Es como decir, españoles nacidos en España y españoles nacidos en China, en Ecuador, en Venezuela, en Alemania. ¿Son españoles cómo? Sí, españoles, pero españolillos. Eso es lo que ellos sentían. Entonces, este hombre, sin prejuicios, es llevado para hablar y traer a otro hombre que iba a ser usado por Dios en un tiempo muy importante de la iglesia, donde Dios estaba añadiendo a la iglesia personas sin prejuicio. Y algo que vivió Pablo en su carne fue el espíritu de Bernabé, que aplicó en su ministerio también. Pablo fue un sumador, no un restador. ¿De quién aprendió eso? ¿Sabes de quién? Yo creo que lo aprendió de aquel Bernabé que le presentó a los discípulos, a los apóstoles, de ese hombre que fue a buscarlo cuando él estaba solo y nadie sabía de él. Es el precursor del espíritu primitivo, porque él conocía ese espíritu, cómo comenzó todo. Él también sabía cómo se podía apagar ese fuego. Él fue un añadidor, no un apagador de fuego, un aliviador. La palabra consolador significa un aliviador. Un aliviador. No fue solamente el cambio de un nombre. De verdad que Bernabé actuó conforme a su nuevo nombre. Hay gente que Dios le ha cambiado el nombre, pero actúa como el nombre viejo. Y eso fue lo que Pablo le estaba pasando. Y cuando Bernabé lo vio, dijo, wow, hay que ir a por Saulo, porque Saulo tiene que hacerse Pablo. Hay que ir a por él. Él fue preparado para ese tiempo, un siervo entregado a un fin. Diga conmigo, esta frase es poderosa, un consolador al cuerpo. Wow. Un hombre consolador al cuerpo, un aliviador al cuerpo. Personas que cuando vienen las dificultades no están metiendo más leña, sino están aliviando, quitando las cargas. Aliviando, consolando a la gente. Ay, pues estás enterado. Ay, sí. Ah, oh, madre mía. Ah, oh, el otro. Ah, pues sí. Oh, oh. Y hay gente que dice, paz, paz, dejemos eso. Dios es nuestro Señor. Dios es nuestro Rey. Miremos el propósito. Es más importante que las dificultades. Mira al Señor. Hay personas que son consoladores al cuerpo, que apaciguan los ánimos a la gente, que añaden al cuerpo, no a Jerusalén. Eso es algo muy bello de Bernabé. Bernabé no añadió adeptos a Jerusalén. ¿Añadió adeptos a quién? al propósito de Dios. Ahí lo dice, al propósito. Dice, y los animó y los exhortó a que con propósito fueran fieles al Señor, a la iglesia, al cuerpo, a Dios, no a Jerusalén, ni a Pedro, ni a Pablito, al Señor. Eso es una persona que tiene claro. Esa es una persona añadiendo al cuerpo. Un hombre que beneficia. Un hombre que es espiritual, un hombre de fe, por eso dice que era bueno, un hombre lleno de gracia, un benefactor que beneficia, lleno de gracia. Un hombre neumáticos, espiritual, un hombre de fe, de entrega, de pasión, que vive la fe real, no es una fe muerta, es una fe real. Qué hermosas cualidades para este tiempo. Un hombre que ve gracia porque está llena de gracia, por eso ve la gracia, porque él está lleno de la gracia. Ese es el espíritu de un hombre, de un consolador, el espíritu de la gracia. El espíritu de Bernabé es el resultado del trato de Dios con Bernabé. El espíritu de Bernabé refleja las tres personas de la Trinidad. En el primer tiempo, el espíritu de Cristo, vaciamiento. En el segundo tiempo, el espíritu del Espíritu Santo. Consolador, una de las cualidades principales con la que se llama su nombre, Consolador. Consolador. Vamos a ver el Espíritu del Padre, amor, pero es otro día. Las tres cualidades fundamentales. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de la entrega, de la cruz, del vaciamiento. El Espíritu Santo tiene una cualidad fundamental, consolador, ayudador, facilitador. El Espíritu del Padre, su característica fundamental, amor. Ese lo vamos a ver después, el último día. Amor. Por eso es neumáticos. Por eso las tres cualidades, varón, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Neumáticos, Espíritu Santo. Varón bueno, lleno de gracia, Jesucristo. Yo no sé cómo es Bernabé. No sé cuántos subieron después que él en la iglesia como Bernabé. Pero de este espíritu hay que aprender. De los hombres que facilitan labores, que añaden, que las palabras que hablan facilitan, animan. ¿No lo ves? Él habla tres veces, las tres veces que habla es ánimo. Como habló con Pablo a los apóstoles, habló a los de Antioquía. Tengan fe en el Señor. No, no, yo vengo aquí. Cuidado, esto no me gusta. Esto no se hace en Jerusalén igual. Cuidado aquí de esta manera. Nosotros no cantamos así. Empezó a poner normas. No. Tú ves aquí poniendo normas a este hombre. Ahí dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, como uno de ellos, como parte de ellos. Enseñaron a mucha gente. Y realmente lo que generaron no fueron Pedro dependientes, no generaron Jerusalén dependientes, ni Antioquía dependientes, generaron seguidores de Cristo. La palabra ahí cristiano significa pequeños cristos, pequeños enviados, pequeños mesías, seguidores de Cristo. Esa es su finalidad. Miren, me gusta la palabra. Y se congregaron allí, fueron los dueños, los jefes, los pastores de la iglesia, todo el mundo se sujetaba a ellos. Se congregaron allí. ¿Qué palabra? Se congregaron allí, tremendo. Qué frase poderosa, se congregaron allí, tremendo. Formaron parte de lo que estaba pasando allí. Cuando llegó, él puso a Pablo a la par de él. Se congregaron. Está hablando de él, de Pablo y de todos. Ese es el espíritu del primer tiempo, ese es el espíritu de la iglesia primitiva, que él no había perdido. ¿Sabes por qué? Porque como yo les dije al principio, Bernabé había nacido en un momento muy importante de la iglesia. en el comienzo, donde todo era muy genuino, muy auténtico. Y cuando él se marchó a Antioquía, ya empezaban pequeños brotes de religiosidad en la iglesia, disputas entre ellos. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Qué necesidad, qué facilitadores del propósito. Cuánta gente necesitamos que facilite los propósitos de Dios. Cuánta gente necesitamos que facilite los propósitos de Dios, que sumen y no resten. Dile, qué necesidad hay en la iglesia de gente que sume, que cuando habla, facilita, consuela, no está prejuiciada, ve lo mejor de la gente, suma para los propósitos de Dios, no daña, suma los propósitos de Dios. Es un don inefable, hermoso, precioso. Es un don auténtico que quizás no sobresale como los dones de milagros, que no sobresale como los dones de profecía, como los dones de discernimiento. Pero qué don, el don de facilitar, de consolar a los demás, la labor hermosa de sumar y no restar en la gente. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús.